Es verdad que a veces cuesta trabajo, porque es duro tener que uno trasladarse, por ejemplo, de aquí de Villa Clara a Camagüey, que necesita como mínimo 5.000, 6.000 pesos moneda nacional para entrevistar a una persona, por ejemplo, que que está en la prisión Kilo 8 o Kilo 7, o que está sufriendo represión, como lo que estaba pasando con Henry Constantín. Y entonces, cuando tú no tienes ese apoyo, pues te ayudan para tú hacer el trabajo correctamente, se pierde mucho la credibilidad del trabajo que el periodista como tal realiza. Y eso es una cosa que estamos sufriendo acá dentro de Cuba. Yo mismo llevo corriendo con todos los datos sobre este enfermero de la zona del barrio Vigía, que fue detenido por poner en las redes sociales que sus hijos no tenían leche y que enfrenta una acusación. No he podido concluir el trabajo periodístico, primero que todo por el miedo de las personas a dar la información que uno necesita, y segundo porque hay cosas que no hay manera de verificarlas, y entonces cuando uno tiene que violar los 5 estándares internacionales del periodismo, entonces ya no hay credibilidad en el trabajo que uno realiza. Entonces, en mi caso hay miles acá dentro de Cuba que están en la misma situación, Tomás.
Increíble. Las gracias a Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Continuamos con el tema de la prensa independiente y para eso tenemos un periodista en Mariana, La Habana, Enrique Díaz. Enrique, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Tomás, y nada, como siempre te digo, es un placer estar con ustedes nuevamente en el programa.
Bueno, de más está preguntarte cuáles son las dificultades, porque son muchas las que ustedes tienen para hacer su trabajo. ¿Cuál es el reto que enfrentan ustedes, los periodistas independientes, hoy en día en la isla, Riquito?
Mira, Tomás, yo siempre me remito a las experiencias personales que yo he vivido en mi caso. Yo te puedo decir que la represión en este sentido hacia la prensa independiente, bueno, nunca ha disminuido. Es importante. Entonces, todo como mis colegas, bueno, lo principal, lo que más enfrentamos aquí dentro de la isla, todo lo que cometemos, bueno, es esa represión constante. Incluso una vigilancia extrema que no escapa las 24 horas del día, y entonces en ese sentido, bueno, nos es muy difícil acometer lo que hacemos, y sin embargo, se hace en algún momento. Un colega mío, Vladimir Turro, definió esto como o sea, en Cuba, son más como reporteros de guerra, y por decirlo, como somos reporteros de guerra, porque estamos todo el tiempo bajo las balas enemigas. Estamos todo el tiempo jugando aquí a ver cómo podemos sortear las dificultades y hacer nuestra labor.
¿Han sufrido la prensa independiente cubana por el abandono de la profesión producto de las presiones para salir del país de la policía política?
Sí, lamentablemente es así. El hostigamiento contra nosotros, así tal, incluso las amenazas y bueno, en algunos momentos aquí esto es el maltrato físico y sobre nosotros, y que sí, no queda de otras. Hay muchos de nuestros colegas han tenido que estar huyendo, temerosos por su vida, porque es una realidad, Tomás. Quizás para las personas que no entienden de lo que uno está hablando, mira, enfrentar una patrulla con un agente de la seguridad del Estado que porta en la cintura una pistola, en la otra tienen las esposas y tiene la venia del régimen de cagarte a palo, desaparecerte en cualquier momento. Para no hablar de la prisión, bueno, pues es algo realmente que atemoriza. Y entonces hay muchos de nuestros colegas que han tenido que salir bajo este miedo, porque es real, es realidad. O sea, te hablo con la voz entrecortada, basándome en mi experiencia personal bastante duro. Y créeme que es muy lamentable esto que nos sucede. Pero sí, han tenido que salir de Cuba.
Enriquito, sumado al ya clásico tema de la represión, el hostigamiento, ¿qué otras cosas se podría hacer para mejorar la labor del periodismo independiente en Cuba? ¿Cuán necesitados están ustedes de recursos, de cursos de superación? ¿Es necesario esto?
Mira, es muy necesario. A ver, en una época donde la Internet marca la ventaja a nivel mundial y donde la tecnología dicta, o sea, es muy importante. Bueno, nuestros periodistas acá en muchas ocasiones hacen su labor con equipos con teléfonos y lo sé y lo he sufrido en alguna ocasión. Con telefonitos que a veces no sirven ni para la 3G, quizás con alguna computadora, que no se puede dar un video, que no se puede hacer nada, que escasamente se usa para escribir, y sin embargo, el deseo de hacerlo, pues sí, pero yo creo que les hace falta en algún momento esa ayuda tecnológica, primeramente porque creo que somos merecedores. Somos merecedores. Y en segundo lugar, porque no podemos obviar esto, el mundo está imbuido en esto de los adelantos tecnológicos y la internet muy, muy, muy marcada ahí, muy, muy, muy en primera línea, y creo que no podemos quedarnos atrás. Otra cosa también que te quería decir, bueno, es que el régimen cuenta con todas las facilidades y todos los aditamentos para bloquearnos y para interferir en muchas ocasiones en nuestro trabajo, y bueno, en muchas ocasiones que por debajo de ellos en este sentido, ¿me entiendes? Porque no tenemos que hacer eso.
Gracias, Enrique. Enrique Díaz, en la capital cubana. Vamos en el próximo invitado a tener otro periodista independiente, Dios mediante, pues Vladimir Turró, residente en el municipio de Arroyo Naranjo, que pues ha sido detenido en múltiples oportunidades tratando de realizar su trabajo a lo largo y ancho del territorio de Arroyo Naranjo, hoy en la capital cubana. Y con él queremos cerrar este segmento sobre el tema de los problemas que enfrenta la prensa independiente de cara a las festividades por un nuevo aniversario del Día Mundial de la Prensa. ¿Cuán difícil, cuán complicado, qué se puede hacer para mejorar? ¿Cuáles son los problemas que enfrentan? Es lo que quisiéramos pues poder compartir con el periodista habanero, que pues por muchas veces ha recibido el hostigamiento y el acoso por parte de las autoridades cubanas, que en muchas oportunidades incluso le han llegado a plantear la perspectiva de que abandone el país. Lamentable esta situación, muy comprometida. Sin embargo, pues se ha mantenido Turró ahí en Cuba, tratando de realizar su trabajo y tratando de sacar adelante. Vladimir, pues se ha especializado mucho en temas sociales de gran interés, sobre todo la situación que enfrenta con la temática de las madres albergadas, las madres reclamando una vivienda justa con varios niños. Sin embargo, muchas veces Vladimir ha acudido a estos lugares y ha sido reprimido en busca de la información. Con el tema, vámonos ya a La Habana, Cuba, en Arroyo Naranjo a esta hora de la tarde, y tenemos ya el contacto en este último segmento sobre este programa especial sobre la prensa independiente de Cuba con el periodista habanero Vladimir Turró. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, es un placer estar acá con usted.
Bueno, Vladimir, tú eres uno de estos periodistas que tratando de hacer su trabajo ha sido detenido en múltiples oportunidades. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan ustedes en Cuba para hacer el trabajo? ¿Qué se puede hacer para mejorarlo? ¿Y qué es lo que más necesitan ustedes? ¿Dónde está la prensa independiente ya en este 2024?
Sí, mira, como bien dice, realizar nuestro trabajo acá en un contexto donde la dictadura cubana constantemente nos está arrestando precisamente para impedir que nosotros hagamos nuestro trabajo es extremadamente difícil y bueno, constantemente estamos en peligro. Los periodistas independientes nos hemos hecho muy visibles dentro de la población cubana, que ya nos busca, nos contacta para que nosotros contemos su historia, para que nosotros contemos de alguna manera u otra cuando se ha cometido una injusticia, una violación de sus derechos. En fin, somos la propuesta, ¿no?, que tienen para poder denunciar todos los hechos, para poder hacer visible su situación, ya bien sea en casos de vivienda, de violaciones de derechos humanos, como te decía. En fin, ya somos una espina, diría yo, en el talón de Aquiles del régimen, y es por eso que casi siempre trata de impedir nuestro trabajo. Y un ejemplo casi reciente prácticamente es la detención del periodista José Luis, Juané, donde fue arrestado, arbitrariamente, simplemente por el hecho de ejercer su trabajo como reportero independiente, y creo que el régimen no perdona, no permite de una manera u otra que nosotros estemos informando, que nosotros tengamos la primicia constantemente de todo aquello que no informan ellos. El oficialismo casi siempre trata de, de ocultar los temas sensibles, trata de no reportar los temas sensibles, y bueno, ahí estamos nosotros siempre un paso adelante del régimen y sacando a la luz pública, es decir, a la comunidad internacional, todo lo que está aconteciendo dentro de Cuba diariamente.
En este sentido, otra de las dificultades dirías tú, Vladimir, que es el tema de los recursos. Ustedes cuentan con tecnología y recursos obsoletos. Un internet muy pobre porque las autoridades se empecinan de que así sea, mientras que el oficialismo y la prensa oficial, que representan los intereses del régimen, cuentan con lo último. ¿Es correcto esto?
Sí, claro, es correcto. Nosotros tenemos un acceso a internet que es prácticamente restringido, porque cuando el régimen, como por ejemplo en el día de ayer, 1 de mayo, cuando el régimen quiere cortarnos los servicios a internet, servicios que pagamos, incluso que pagan nuestros empleadores desde el exterior, es decir, que son servicios que se pagan en dólares, el régimen interrumpe cuando le da la gana a ellos, cuando quieren que nosotros no tengamos acceso a internet, cuando quieren que nosotros no saquemos a la luz pública alguna que otra información, que estos constantemente hacen estos cortes de internet, nos interrumpen el servicio y tratan de impedir de esta manera también nuestro trabajo. Encima de eso, somos constantemente, es decir, estamos sometidos constantemente a registros en nuestra vivienda, ellos decomisan todos nuestros equipos de trabajo y los confiscan, incluso sin razón alguna, y todas estas cosas suceden constantemente en la isla, es decir, es una violación tras la otra para que nosotros no podamos hacer el trabajo. Y creo que lo fundamental en nosotros es tener la fuerza y seguir adelante para seguir informando, a pesar de que vivimos bajo amenazas, bajo arresto, incluso bajo amenazas de muerte, porque en mi caso particular y en el caso de otros periodistas también las hemos vivido, el exilio forzoso, otra de las artimañas que utiliza el régimen para impedir nuestro trabajo, y en fin, un sinnúmero de artimañas que ellos utilizan para que nosotros, los periodistas independientes, abandonemos nuestro trabajo o no lo hagamos correctamente.
Vladimir, ¿es apropiado decir que la prensa independiente no cuenta actualmente con el apoyo de embajadas? Recordemos que antes había embajadas que prestaban sus sedes diplomáticas para que ustedes tuvieran acceso al internet, así como el apoyo del exterior. ¿Esto ha disminuido?
Sí, ha disminuido muchísimo. Incluso creo que fundamentalmente teníamos el apoyo más importante, que era la embajada. En aquel momento era la sección de interés, hoy embajada de los Estados Unidos, que teníamos un servicio constante de internet. Hay embajadas que aún lo mantienen ese servicio, como la embajada de Suecia en La Habana mantiene ese servicio gratuito de internet. Pero sí, ha mermado muchísimo el apoyo de las embajadas, el apoyo de los diplomáticos dentro de la isla. No sé si es que el régimen los ha amedrentado y les es imposible apoyarnos, pero sí, pudiera decirse que hoy en día no contamos con el apoyo que se contaba hace unos años atrás con todo este servicio que teníamos de información, de internet, incluso hasta de libros para nosotros documentarnos, en fin, un sinnúmero de apoyo que hemos perdido actualmente.
¿Hay un espacio importante para ustedes hacer su trabajo, la desidia, el abandono del oficialismo, de cubrir temas que son tabú para ellos?
Sí, sí, como no. La mayoría de las personas acuden a nosotros para contar sus historias precisamente porque el régimen les deja esa brecha. Muchos también porque están cansados de acudir a las instituciones, incluso acuden a la prensa oficialista, y como es obvio, la prensa oficialista no le da cobertura a lo que un cubano de a pie quizás por una situación de vivienda quiere denunciar, o quizás por la desatención y la inacción de las autoridades cubanas en un problema determinado. Y esto ha hecho que las personas se acerquen más a la prensa independiente, porque precisamente saben que nosotros sí reportamos todo lo que deba ser contado y que sí encuentran en nosotros ese apoyo, e incluso resuelven, porque cuando en Cubané, por ejemplo, o en cualquier otro medio independiente se cuenta una historia de un mal trabajo de alguna que otra institución, el régimen automáticamente accede y les da respuesta a lo que ellos estuvieron quizás pidiendo por 15 años y nunca le respondieron. Entonces las personas han visto en nosotros la solución a su problema, la solución de contar su historia y que se conozca lo que está sucediendo o lo que realmente sucede en Cuba casi diariamente.
Gracias. En la capital cubana, específicamente a Río Naranjo, con el periodista independiente Vladimir Turró. Nos vamos así a la pausa de rigor aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Regresamos en breve.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho a rosquillas y a Cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombín y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos. Y respondió en este orden: Charlie Chaplin y Marlon Brando. Y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino, estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habitó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó cuando le falló la voz en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. Venció el miedo, encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos, Making a Living. Aún Charlotte no había nacido. Fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino. El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez delante de una cámara que graba la carrera, pero entorpece la escena, lo hacen a un lado y vuelve, lo empujan y regresa. Fuma, se estira, pasea, incluso saca la lengua en tono burlón al productor. Esos 11 minutos fueron suficientes para un Charlotte que luego arroparía el lente. Los genios inventan, pero también copian y mejoran. La danza de los panes en La Quimera del Oro no es su idea. La Quimera es de 1925, pero el gordo Roscoe Arbuckle hizo danzar los panes en 1917 en The Rough House. Sin embargo, le dedicó escasamente 7 segundos a una secuencia que luego Charlotte amplió hasta los 47 segundos con música y mímica haciéndola inmortal. Fue reticente al cine hablado. No concebía que la palabra sustituyera al gesto, que la intención fuera menos apreciable si necesitaba explicación. Se equivocó. Como grande que era, conoció a los grandes de su época. Está retratado junto a Gardel, Einstein, Gandhi, hasta Hitler lo vio en medio de la guerra. Ciertas similitudes tenían. Ambos nacieron en el mes de abril del mismo 1889. El dictador alemán era un poco más joven que Charlotte, solo 4 días. Reinhard Spitzi, oficial de las SS y diplomático austríaco, dijo que el Führer pidió una copia del gran dictador y que la disfrutó con su círculo íntimo. Un entrado en años, Spitzi recordaba en 2002. Puedo imaginar a Hitler riendo sinceramente en esa escena en la que él está con Mussolini en la barbería. Hitler no era un aguafiestas dentro de su círculo íntimo, porque definitivamente reiría con chistes como este. Chaplin, común en su costumbre, realizaba la dirección y producción de sus películas, pero también el guión y la música. Si hubiese podido ser su propio camarógrafo, Charlotte no lo hubiese dudado. Pero para eso estaba su amigo Rolly Zotter, quien lo acompañó mirándolo por el lente durante 25 años. En 1952 filmó Candilejas, película inolvidable con una música para el recuerdo que recibió con retraso un Oscar en 1972. Para muchos, su mejor cinta. Dos viejos cómicos del cine se juntaron en una especie de adiós compartido, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Nunca más el cine vería juntos a esos dos genios envejecidos que se despedían sin despegarse de un embrujo propio. Hasta la gente mala quiso algo de ti, Charlotte. Seguiste siendo noticia cuando unos desalmados, que con toda seguridad riaron de niños gracias a tus mimos, se atrevieron a robar tu cadáver para exigir un rescate a tu viuda. ¿Cómo se puede ser tan infame, Charlotte? ¿Quién en su sano juicio puede ponerle precio a tus huesos? Espanta pensar que un lado de la humanidad ha dejado de ser humana. Fuiste sabio en tu primera película hablada, Charlotte. Abandonaste a tu personaje icónico para encarnar en un barbero confundido con dictador y dejarnos este discurso en 1940. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. So near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. If you just smile. Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, como siempre, la presentación en la capital cubana, pues con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003 y también supervisora del reporte mensual del Centro de Derechos Humanos, que emite todos los meses un reporte sobre el estado de los presos y las condiciones que enfrentan los penales cubanos. Las gracias y la bienvenida en La Habana a Marta. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes.
Bueno, vamos a entrar en un tema complicado y que te toca de cerca por la labor que realizas con el tema de los presos y las prisiones. Marta, en las últimas horas hemos tenido acceso a lo que está ocurriendo en la prisión combinado de Guantánamo, la prisión provincial de Guantánamo, donde los familiares de los presos de Caimanera, que por cierto van a ser juzgados a partir del martes 2 de abril, están denunciando que son zombies los que salen a coger el sol debido al estado de desnutrición. Hay un brote de tuberculosis, hay un brote de desnutrición profundo, no hay medicamentos. Pero también en este espacio tenemos testimonios en primera persona, la propia voz de los presos, desde la prisión del SIDA de Santiago de Cuba, desde la prisión Las Mangas en Bayamo, desde Canalete en Ciego de Ávila, desde el sistema penitenciario de Camagüey y desde el combinado sur de Matanzas. Marta, es un denominador común, es básicamente un abandono total lo que hay en las prisiones. ¿Cuánto de esto toca al gobierno cubano y la responsabilidad de las violaciones que está llevando a cabo ese gobierno en contraposición con todas las reglas internacionales de Naciones Unidas de tratamiento a prisioneros? Cuéntenos.
Sí, Tomás, déjame empezarte por atrás. Los presos políticos son maltratados, al igual que los presos comunes, pero los presos políticos más. Estos maltratos están autorizados por la Dirección de Cárceles y Prisiones, porque cada vez que ellos protestan o algún familiar protesta, no pasa nada. Quiere decir que tienen la autorización para poder maltratar a los presos, ya sean hombres, mujeres, transexuales, cualquier tipo de preso. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora, con la situación tan difícil que hay en el país de comida, además de este tipo de maltrato y de lo que han hecho siempre, porque siempre en cárceles y prisiones la gente se ha robado la comida de los presos. Eso lo sabe perfectamente la dictadura y lo sabe perfectamente todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que cuando la comida era un poquitico mejor, se robaban la comida y la gente decía, no, la comida de la prisión está mala, etcétera. Pero es que ahora no está mala, ahora está incomible. Es un invento tras otro y muy poca comida. La gente está delgada en las prisiones, está pasando hambre, con excepción de aquellos que los familiares hacen tremendo esfuerzo para poderle llevar un saco de comida que les dure al menos 8 o 9 días, y entonces están todos esos días comiendo algo. Pero es que no hay tampoco mucho que llevar en la calle, porque yo recuerdo que la mamá de Jorge Bello, preso político del 11J, me decía que había pasado muchísimo trabajo para poder conseguir en la calle galletas para llevarle a Jorge. O sea, algo que ayuda tanto en la prisión, porque tú tienes hambre, te comes 2 o 3 galletitas y más o menos vas pasando el mal momento. En general, la corrupción que hay en el país es está llevada al extremo en las prisiones. Y esto hace que los presos estén pasando hambre y que además se enfermen precisamente por la desnutrición.
Marta, pero la falta de asistencia médica especializada, de turnos médicos, desnutrición, eso apunta al gobierno. Ellos son, en Cuba todo es estatal, todo es centralizado.
Sí, correcto. Todos los problemas que hay en la prisión apuntan al gobierno. Todo, todo. Incluso el problema de que detengan a un familiar de un preso porque, como le pasó a Sonia Álvarez, que iba a ver a su hija Zaide, y la detuvieron porque el presidente, entre comillas, Díaz-Canel, pues iba a pasar por Jovellano y ella no podía pasar por el mismo lugar que iba a pasar este títere. O sea que, de forma general, todo lo que sucede en las prisiones y a los familiares de los presos es responsabilidad de la dictadura.
Y fíjate si es verdad lo que usted dice, que ayer sacamos la denuncia acá en este espacio, Virgilio Mantilla Arango, opositor cubano, fundador de la Unidad Camagüeyana, una organización disidente por los derechos humanos que ha cumplido ya varias causas políticas, está cumpliendo 3 años y medio por un delito de pintar un cartel anticastrista en la fachada de una casa, que le habían dado hasta autorización. Bueno, en fin, ya está a punto de cumplir la condena. Pero Virgilio está en Kilo 7, en Camagüey, y ha hecho múltiples denuncias de la corrupción por parte de oficiales con el visto bueno del director, el mayor, el capitán Leonardo, del de Kilo 7. Bueno, pues se apareció al penal, un instructor penal está acusado de desacatar al director del penal y va a enfrentar un juicio dentro de la prisión. ¿Qué te parece?
Sí, así mismo es. El problema es que parece que ellos quieren que siga denunciando, porque Virgilio no lo calla a nadie. En la misma medida le pueden llevar a prisión por 3 años más y él va a seguir diciendo la verdad, que todo lo que pasa en la prisión es responsabilidad del director y tiene su visto bueno, porque indiscutiblemente el director también tiene la tajada de lo que allí está sucediendo.
Gracias, Marta. Marta Batir Roque Cabello, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día en esta tarde. En breve vamos a pasar con nuestro próximo invitado sobre esta temática. Vamos a intentar la comunicación en Cabañas, Mariel, con el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, pues de la Corriente Martiana, gestor de la organización opositora Corriente Martiana, muy acostumbrado al uso de los mecanismos de Naciones Unidas para reclamar derechos usurpados o violados por el gobierno de Cuba. Y vamos a que nos ponga en contexto por dónde pasan y cuán toca de cerca al gobierno estas violaciones que se están cometiendo en el sistema penal cubano, situaciones muy lamentables de hambruna, de desnutrición, de falta de asistencia médica, de maltratos, todo lo que está ocurriendo en los penales de la isla. Vamos a hablar con un especialista también en derechos humanos para concluir esta temática tan delicada en la realidad nacional. Un país que tiene miles y miles de presos comunes y certificado al menos más de 1,000 presos políticos según organizaciones vigilantes de derechos humanos. Es el tema que nos vamos a proponer tocar con él. Nos vamos ya a esta hora de la tarde a Cabañas, Mariel, ahí en la provincia de Artemisa, y tenemos la comunicación con el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, gestor de la Corriente Martiana. Moisés, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Bueno, Moisés, hemos estado alertando hoy, en medio de la precariedad, la miseria que vive el pueblo de Cuba, un área que no podemos olvidar, esto se triplica a nivel de los penales. Tenemos testimonios de en primera mano de lo que está ocurriendo en la prisión de Guantánamo. Se califican de zombies a los presos cuando salen a la solera a tomar el sol, producto de la desnutrición y la delgadez. Pero también tenemos testimonios desde la prisión Las Mangas en Bayamo, la prisión del SIDE en Santiago de Cuba, en primera persona de presos Kilo 7, Canaleta en Ciego de Ávila, el Combinado Sur, y el denominador es común: miseria, hambre, desabastecimiento, bajones de peso y sin medicamentos. Usted ha trabajado mucho el tema de las violaciones que se cometen en Cuba de los estatutos por organismos internacionales como es Naciones Unidas. ¿Por dónde pasa y cuán toca de cerca al gobierno cubano esta situación de abandono que hay de los derechos que deben tener los reos, tanto políticos como comunes, en el sistema penal cubano?
Comenzaré haciendo una precisión. Naciones Unidas en particular, también otras organizaciones internacionales, pero Naciones Unidas tiene una serie de normas sobre los derechos que deben ser respetados a los reclusos y las condiciones de vida en que han de mantenerse. ¿Qué pasa? Que como ya lo dije, son normas. Entre ellas están las reglas mínimas de atención a reclusos, hoy conocidas como reglas Mandela, las reglas mínimas de atención a reclusas y otros documentos. Pero al ser normas, caen dentro de aquellas propuestas, sugerencias a los estados que no tienen carácter de obligación con ley, no tienen carácter de cumplimiento por ley, sino que son recomendaciones. Si sabemos que la dictadura cubana no respeta los pactos que ha firmado, ¿qué quedará para las normas que son solo recomendaciones que tienen un efecto, como dicen ellos, solo moral? Y ahí tenemos la situación en Cuba. No ahora que el país está en picada, que han llevado el país a caer en picada, como un avión en picada que ya no tiene solución. Desde el año 2004, cuando nosotros comenzamos a añadir a lo que la sociedad civil cubana venía haciendo años atrás de repartir declaraciones universales de derechos humanos, nosotros comenzamos a distribuir miles de copias impresas de las reglas mínimas de atención a reclusos. Hubo casos en que se distribuyeron durante visitas en cárceles, se regaron por todas partes, y esto provocó, es lo que explica, que en algún momento por aquellos años salió el segundo jefe de cárceles y prisiones en televisión diciendo que en Cuba no se cumplían, sino que se sobrecumplían las reglas mínimas de atención a reclusos. Lo de siempre. Bueno, ahí van las cosas hasta que llegamos a este momento. Siempre hay escalas de prioridades para los estados. Y seguramente en las primeras, en el nivel de prioridades, está, bueno, la cúpula, los intereses de la cúpula, después deben venir salud, educación. Y en el caso cubano, Pedro Monreal lo mostraba en estos días, las prioridades no son otras que las de la cúpula, el turismo. Y la represión que lleva bastante, más la propaganda que gasta bastante, aunque no se diga la cantidad, solo se dice por la información oficial de lo que se dedica al turismo, que cuando se mira la parte que se dedica a educación y salud, aquello es desproporcional, como 14 veces la diferencia. ¿Qué quedará para cárceles y prisiones? ¿Cuánto se asigna? Pero además, el virus de la corrupción que anda por toda Cuba, ¿qué provoca sobre ese poquito que se asigna a las cárceles? Unos años atrás, antes de la espiral esta, la caída en picada, yo supe que en prisiones por acá cercanas de la provincia y otras de Espinar, se empezó a utilizar el sistema de que si los familiares de los presos la llevaban, por ejemplo, equipos de aseo, si llevaban bombillos y otras cosas, se le concedía a los reclusos visitas conyugales, visitas familiares, extra, y hasta pases incluso. Y entonces eso estaba mandando un buen mensaje. Bueno, no, los recursos que tenemos no alcanzan. Quizá los familiares llevaban en exceso con relación a la necesidad y ya ustedes saben el camino que tomaban. Pero se estaba haciendo esa práctica. No sé si se mantiene. Difícil, porque ya en estos momentos, ¿qué pueden llevar los familiares? Ya se sabe que es hacer la java, el jolongo, es inalcanzable prácticamente. Y entonces estamos en presencia de que la última prioridad, en orden de prioridades, lo último, que deben ser las cárceles y prisiones, no creo que haya algo por debajo de ellos, pues entonces es esperar lo que está ocurriendo y que va a empeorar seguramente. Si en la calle las personas llegan a los centros asistenciales y no hay medicamentos, si los medicamentos para el cáncer, para enfermedades crónicas, están perdidos y tienen que recurrir las personas a la bolsa negra, al mercado informal. Bueno, ¿qué queda entonces para las cárceles? No hay nada. Y se explica, además, por las condiciones de falta de higiene que hay en todo el país, en la gran cárcel. Se espera que en las cárceles las condiciones higiénicas no sean mejores en lo absoluto.
No, hay hasta sarna, hay hasta Moisés, hay hasta sarna, escabiosis, la situación del agua que no se filtra, no se clora, en fin. Pero quería hacerte una pregunta porque el tiempo huele y es importante. Nunca vamos a saber, hay organizaciones que se dedican al seguimiento de la cuantificación, que certifican más de 1,000 presos políticos a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero el tema no solo cae ahí. En Cuba hay miles y miles de presos comunes por múltiples delitos, sobre todo cubanos de la raza negra, en el sistema penal. ¿Cuán sano, saludable sería que el gobierno cubano, que hasta hoy se niega a permitir la entrada de las relatorías de Naciones Unidas a supervisar lo que pasa en los penales, cuán bueno sería conocer la realidad de lo que ocurre ahí adentro, a lo cual el gobierno se niega, Moisés?
Mira, eso es una situación muy difícil de lograr, porque ellos, bueno, no agentes externos. Yo he conocido de casos de fiscales que se han dispuesto a ir a lugares de detención, estaciones de policía o a cárceles, y ante esa situación, porque quieren vender imagen de que todo está bien, les permiten, pero preparan las visitas. Es decir, que la Cruz Roja Internacional, que lo ha pedido reiteradamente, los relatores que tienen que ver de Naciones Unidas con esta situación, lo han pedido y siempre se niegan. Aún si lo permitieran, hacen lo que muestran a veces en documentales que son bochornosos en la televisión. Muestran algo que parecen becas, de las antiguas becas, de las que mejor estaban. Armarios, camas tendidas, un orden, y entonces los presos declarando que ellos estudian y que allí se superan y que los tratan bien y le dan alimentación. Caballero, no hay arreglo con estas personas. Ellos han perdido toda capacidad de satisfacer las más mínimas, las más elementales necesidades de la población cubana, y en particular y sobre todo de estas personas, estos cubanos que están recluidos, ya sean presos comunes o presos políticos.
Bueno, te cuento algo. Antier, el martes, anunció su visita a Carlos Rojas en Jovellanos, Matanzas y Azcanel. Hace meses no se recogía la basura. No aparecían legumbres ni alimentos en los mercados, no había gas licuado. Todo esto apareció en horas para la visita de Azcanel. Si esto ocurre en un pueblo, ¿qué no puede ocurrir en las prisiones para encubrir lo que está pasando ahí?
Ocurre eso que te digo, las visitas siempre, si dejaran entrar algunos, son dirigidas, y van dirigidas a estos lugares que tienen preparados para esto específicamente, escuelas, hospitales, de todo tienen, como parte de la vitrina que venden al mundo, y que lamentablemente muchos tontos que se siguen creyendo.
Muy lamentable esta situación, Moisés, y alarmante porque la población penal cubana es de las más altas del continente, Moisés.
En proporción de población, sí, sí, y seguirá siendo, porque es que ya ellos han llegado a un punto en que su intransigencia, su ambición de poder desmedida, no los hace dar ni un paso en la dirección de lo necesario. Y entonces se aferran a mantener el status quo, que es un status quo destructivo, que no da solución a nada. Y entonces, claro que va a empeorar todo, y sobre todo los más vulnerables, los ancianos, los jubilados y los presos. Esas personas son las que están en un mayor estado de indefensión y van a sufrir la mayor parte de las consecuencias de esta caída en picada en que han sometido a nuestra población.
¿Cómo anda el tema energético ahí en Cabañas?
No, acá yo no sé qué está pasando, yo estoy asustado, pero se dice, un rumor, no estoy dando algo confirmado, que han conectado a Cabañas a la zona especial de desarrollo de Mariel, no sé la razón.
Se salvaron.
Y entonces estamos escapando, como dicen los muchachos, pero sé que en otras partes no, pero además no dan más las termoeléctricas, son como los almendrones. Yo tuve dos almendrones, se pasaban dos meses, perfecto, que parecía un carro moderno, pero llega un momento que el hierro también se cansa y deja de trabajar adecuadamente, y ahí es donde entonces viene el problema. Y esas termoeléctricas son almendrones de generar electricidad, no dan más, hasta los hierros están cansándose en Cuba.
Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente bardiana para nuestro espacio. Pasamos a Puerto Padre, en Las Tunas, contacto con el activista de derechos humanos, cuentapropista, Vladimir Martín Castellanos. Vladimir, gracias, buenas tardes. ¿Qué pasa con el índice de criminalidad de violencia en Cuba reconocido por ellos mismos?
Bueno, eso es la situación. Al haber escasez de cosas, las personas, que no debe ser esa la situación, pero las personas determinan entrar en cuestiones como esto de asaltos, violencia, y buscando la manera de adquirir algún dinero o alguna cosa para vender. Aquí en Puerto Plata mataron un médico entrando aquí cerca de la cooperativa, lo mataron ya para robarle una motorina. La motorina después apareció por no sé dónde que la habían tirado, no sé cuál fue bien la situación. Creo que cogieron a uno que es el que dice que fue él el que realizó eso, un muchacho de 21 años, oiga para allá, un muchacho nuevo, joven, y haciendo esa fechoría. Quiere decir de que los jóvenes principalmente son los que están con la cabeza perdida, no sé, tratando de ver cómo salen de esta situación, pero es que es así. El gobierno, si ahora mismo alguien sale a decir que la cosa es tan mala, que falta esto, que falta lo otro, o sale a gritar libertad para el pueblo de Cuba, enseguidita aparecen un montón de motores, carro patrulla y carros para detenerlo y para eso. Pero para estas cosas así, no hay solución. Y va a seguir la situación luego del muerto ese. Como a los dos días volvieron a asaltar a un muchacho, gracias a Dios que se supo defender y no pudieron... para que robarle el celular, no pudieron robarle el celular. Pero bueno, eso está así, y no es solamente aquí en Puerto Padre, en la isla completa.
Vladimir, ¿tiene responsabilidad los que mandan en Cuba de esta situación?
¿Cómo? No entendí.
Que si tienen responsabilidad quienes dirigen ese país de esta situación.
Claro, el gobierno, la dictadura, porque aquí no hay gobierno, aquí lo que hay es una dictadura, que es una dictadura totalitaria y es la encargada de todo. Es decir, que lo tiene todo bajo control, es la responsable de todo lo que esté pasando en este país. O de lo contrario, si no pueden garantizar que se aparten, que se vayan, que dejen ya de robar, porque lo que están es robando y viviendo ellos y los demás que se mueran.
Gracias, buenas tardes. Tenemos el contacto con Rolando Cázaro. Gracias, en Pinar del Río. José Rolando, sabemos que hay apagones, hay desabastecimiento, la situación es compleja, pero hay un tema de interés especial y queríamos profundizar con varios cubanos sobre esta temática. Se trata de la prevención y el enfrentamiento a la corrupción, el delito, las indisciplinas, las ilegalidades, pues la corrupción, la violencia social, y el propio editorial del diario Granma reconoce que no hay suficientes activos policiales para combatir este flagelo. ¿A dónde están llegando los índices de violencia en Cuba, José Rolando, en medio del desabastecimiento?
Bueno, en medio del desabastecimiento, los índices de violencia están en número rojo, Tomás. Pero vale recalcar que ellos estaban viendo, y anoche yo viendo en el noticiero, me puse a interpretar lo que ellos están hablando, porque dijeron en la tarde y después en la noche, acerca de lo que había dicho el Granma y con respecto a la corrupción. Ellos mismos son los primeros corruptos. Han puesto corruptos de las escuelas de ellos a dirigir negocios, a dirigir empresas, y eso lo que crea es malestar en la población y un desestabilizamiento donde las personas empiezan a cometer delitos en la calle para poder subsistir. Le digo, en la carretera a 10 de octubre, aquí en Pinar del Río, cerca de donde está el río Guamá, aparecieron dos reses matadas. Y en el momento está la policía, yo estaba cerca, vi la policía como llegó, y automáticamente no había ni policía, tres policías, no podían aguantar la gente que estaban ya para cortar la carne, Tomás, y poderse llevar un pedacito de carne de res para su casa. Quiere decir que ellos no tienen ni para, preservar el lugar del delito para poder hacer su trabajo. Porque la gente está necesitada, hay hambre, hay necesidad, las personas están desesperadas. Ahora mismo, para que veas a dónde llega la corrupción, en la empresa del gas licuado de Provincial hay contratos, pero contratos que dicen supuestamente son de preguntas de La Habana a Pinar del Río, y como está el precio, que se va a subir el precio del gas, se le están dando a ciertas personas a un cubo de $200 para poder comprar ese ilegalmente, ¿no? Esto es por afuera, para comprar el contrato de la bala de gas. ¿Sabes cuántas personas están esperando por esos contratos? Unas cuantas personas. Pero si no tienen los $200 con la corrupción que hay en esa empresa, no puedes tener el contrato. Y así el problema de la electricidad, los apagones ahora, por eso es que las personas están atrás de la varita de gas, como dicen. Porque como hay muchos apagones en Pinar del Río.
Gracias, en Pinar del Río, José Rolando Casar. Así concluimos Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento que generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado en la tarde hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica, tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía íntima y serena viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.